Historia de Pamplona, aquí en COPE. Un día más recibimos a Juan Echenique, autor del libro Secretos de Pamplona, y que ya nos ha amenazado que en unos meses llegará otra nueva edición con un nuevo libro, con protagonistas, y que disfrutaremos aprendiendo de nuestra ciudad. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Y en esta ocasión vamos a hablar de la gripe de 1918.
Pues sí, la gripe de 1918, que fue una pandemia mundial terrible, causó, dicen que más de 20 millones de muertos. Esa es la cifra mínima. Algunas fuentes elevan esta cifra hasta 40 millones de personas, o sea que es una de las pandemias más mortales que ha sufrido la humanidad a lo largo de la historia.
Qué pasada, ¿eh? Además, se le puso el nombre de gripe española.
Pues sí, es un nombre, tengo que decirlo, un poquito injusto, porque se sabe que la gripe no empezó en España. Algunas fuentes hablan de Francia, otras hablan de China, otros hablan de Estados Unidos, pero lo que es claro es que España no fue el país donde empezó este virus, ni siquiera fue el país más afectado. Pero ocurrió que era 1918, había bastantes países, sobre todo los países más potentes económicamente hablando, que estaban inmersos en la Primera Guerra Mundial, y entonces en esos países la información no circulaba como circula normalmente, y sin embargo, por lo visto en España, pues sí que se trató la enfermedad con más transparencia, la epidemia, y la información circuló más, y entonces pues parecía como que la gripe estaba afectando mucho más aquí que en otros países, cuando realmente no era así, y se quedó con ese estigma de la gripe española.
Oye, Juan, ¿y cómo se vive en Pamplona?
Pues en Pamplona, como siempre, vamos a poner un poquito de contexto. 1918, año en que terminó la Primera Guerra Mundial. Hubo una subida, a lo largo de estos años hubo una subida de precios de los artículos de primera necesidad en una sociedad en la que la pobreza era algo pues muy, muy generalizado. La ciudad estaba todavía amurallada y tenía algo menos de 30.000 habitantes. En aquel momento, el hospital estaba donde hoy está el Museo de Navarra, era el hospital que se llamaba de la Misericordia. Tenía 600 camas y había 4 médicos en el hospital. Uf. Y sí, sí. Y no obstante, según dicen las crónicas de la época, la mayor parte de la gente trataba de pasar la enfermedad en sus casas, porque en el hospital, no aquí en Pamplona, en cualquier sitio, ibas al hospital y, en fin, aquello era un foco de virus, de bacterias, de tal, que en principio, si podías pasar la enfermedad en casa, pues era preferible, ¿no? Y digo que lo del Hospital de Navarra porque el actual hospital, que a veces nos parece que las cosas que vemos hoy están ahí de toda la vida, bueno, pues el actual Hospital de Navarra se inauguró en el año 1934, de esto hablaremos algún otro día, gracias a la generosidad de Concepción Benítez.
Ni 100 años. ¿Cómo fueron los inicios, esos primeros casos en nuestra capital?
Pues los primeros casos de gripe en Pamplona aparecieron en el mes de mayo de 1918 y, bueno, fueron casos leves. Y entonces se decretaron algunas medidas, vamos a decir, bastante básicas, como fumigar lugares de reunión, casinos, cafés, etcétera. Se creó una brigada de higiene para cuidar especialmente este tema y luego se puso un mayor esmero en la recogida de basuras. La realidad fue que pasó mayo, junio, julio, llegó el verano, el virus apenas había causado víctimas y la gripe aparentemente desapareció.
Que así cantamos victoria hasta que volvemos al cole y llega septiembre, ¿no?
Pues creo que hemos aprendido recientemente que contra un virus es mejor no cantar victoria ni venirse arriba, porque reaparece cuando menos te lo esperas. Y eso es exactamente lo que ocurrió con la gripe del 18, que reapareció en septiembre con la llegada del frío, del otoño, que entonces llegaba antes que ahora. Y bueno, inicialmente ya se vio que esta segunda vez el tema iba más en serio, con lo cual, de entrada, se decretó un bando de alcaldía en el que se ordenaba extremar la limpieza de las cuadras, tan extendidas entonces en muchas casas, de las bajeras y de los patios. Mientras tanto, los casos no paraban de crecer y el inspector provincial de Sanidad en la prensa local publicó una circular que me llamó mucho la atención cuando la leí, que decía textualmente: «Impongámonos una vida ordenada si es que ya no la tienen, dejándose de trasnochar innecesariamente, pasando las horas al sol, el tiempo que suelen invertir en casinos, tabernas, cafés, teatros, etcétera, a las cuales tampoco se debe concurrir de noche por ser centros de vida de los gérmenes gripales y sitio abonadísimo para el contagio, y absteniéndose de todos los vicios y abusos, especialmente si se relacionan con Baco y Venus».
Casi nada.
Toma literatura, ¿eh? Hay que tener en cuenta que todavía en aquellos años, fruto también de que la cultura no estaba tan generalizada como ahora, este tipo de epidemias, de virus, de tal, había mucha gente que los veía como un castigo divino. Y este castigo venía, pues porque somos pecadores, porque éramos pecadores, porque no estábamos haciendo las cosas como debíamos, porque habíamos dejado a Dios de lado, y entonces Dios nos recordaba esto mandándonos una pandemia, ¿no? Esto pasó con la peste y pasó un poquito también con la gripe, ¿no? Y luego había mucha cultura de que lo que había que hacer era estar al aire libre en lugar de en sitios cerrados. Bueno, esto un poco como...
Sí, como ahora.
Sí, como ahora, ¿no? El caso es que, bueno, a lo largo del tiempo la pandemia sigue avanzando, los casos de gripe son cada vez más y a lo largo de estos meses del otoño-invierno de 1918 se van decretando sucesivamente muchas medidas que nos recuerdan de una manera impresionante a lo que hemos vivido recientemente con el COVID,
¿no? Oye, cuéntanos un poco esas medidas que me imagino que nos van a recordar, ¿no?
Sí, pues por ejemplo, se cerraron las fronteras, se aplazó el comienzo del curso académico, hubo un momento de la pandemia que se dijo que la gente era mejor que estuviera recluida en sus casas en lugar de salir a la calle para evitar los contagios. Empezaron a subir, como decía antes, todavía más los productos de primera necesidad. Entonces, el ayuntamiento desarrolló una política intervencionista, incluso comprando productos y vendiéndolos a bajo precio para evitar que la población pasara hambre y que los enfermos pudieran disponer de los productos básicos, porque se consideraba que la leche, los limones o los huevos, por ejemplo, eran productos necesarios para tratar la enfermedad. Se estableció una estación de limpieza y despiojamiento de mendigos. En aquel momento se veía sobre todo a los gitanos y a los portugueses como focos infecciosos de primer nivel. Y entonces, bueno, una estación de, como digo, de despejamiento de mendigos. Además, se dio orden a todos los cafés, casinos y centros donde se juntaba gente en la ciudad para que fumigaran los locales. Se fumigaron también los automóviles que había en la ciudad, todavía no eran muchos. El coche mortuorio, las iglesias, se hizo una limpieza especial del alcantarillado, se pulverizaron juzgados, cárceles, escuelas, oficinas municipales, casa de misericordia, etcétera, ¿no? Y luego...
Esto es curioso, lo del médico de guardia.
Sí, sí, sí. Había en aquel momento algo más de una veintena de médicos en la ciudad y entonces el ayuntamiento decretó que un médico tenía que estar de guardia de noche para atender casos de urgentes y los otros, unos 22 más o menos, así podían dedicarse en cuerpo y alma a atender a todos los enfermos durante el día. Al mismo tiempo, como con el COVID, se decretó el cierre de escuelas, el cierre del cementerio incluso, no se pudo despedir a toda la gente que murió en aquel momento adecuadamente, como pasó con el COVID. Y hay una cosa que a mí me puso la carne de gallina cuando la leí, y es que era tal el volumen de muertos para el tamaño de la ciudad de la que hablamos, que el ayuntamiento encargó a los fabricantes de féretros que hicieran unos ataúdes baratos para la gente más humilde que no podía afrontar los gastos que conlleva la muerte de un familiar. Y entonces los fabricantes de féretros que estaban rebosantes de trabajo y de gente que sí que les pagaba por los féretros, pues dijo que no podían, que tenían que atender a las solicitudes que tenían de la gente que les podía pagar y que no podían hacerse cargo de... Y entonces el propio ayuntamiento se encargó, a través de los carpinteros de la ciudad, de fabricar féretros para que esa gente pudiera ser enterrada adecuadamente. Todo esto que hemos hablado generó una serie de gastos y entonces el ayuntamiento llevó a cabo una suscripción pública. Pidió a los ciudadanos de Pamplona que los que pudieran, que donaran dinero para atender a todos estos gastos y obtuvo, hay que decirlo, 25.840 pesetas, cuando, según los papeles de la época, los gastos ascendieron aproximadamente a 20.000. O sea que realmente hubo una generosidad más que importante, sí, sí. Y luego al mismo tiempo se estableció un sistema de bonos para los enfermos, para que no les faltaran los medicamentos, la leche, los huevos, el pescado, incluso el carbón. Se decretó que se separara a los griposos del resto de los enfermos porque ya se vio que era tremendamente contagioso.
Da pena, Juan, que en las situaciones tan complejas es cuando sale la generosidad, ¿verdad? Y,
pues sí.
Y si lo hiciésemos en situaciones mucho más sencillas, ¿verdad?
Sí, sí.
Seguramente nos iría mucho mejor.
Seguramente. Y sin embargo, cuando pasan las situaciones complicadas, volvemos otra vez a quejarnos de tonterías,
sí.
Nos volvemos un poco más amargos, ¿no? Así en general. Y efectivamente, cuando hace falta y cuando hay que ser solidarios, yo creo que Pamplona y Navarra han demostrado a lo largo de la historia sobradamente que somos una tierra muy solidaria, ¿no? Y luego, bueno, pues como última medida que comento, podría estar hablando mucho rato más, pero vamos a dejarlo aquí. También en varias ocasiones se procedió a la desinfección de todos los portales de la ciudad. Así que realmente tenemos un retrato 100 años antes bastante parecido al que vivimos con el COVID.
Y a comienzos de 1919, Juan empieza a remitir la pandemia.
Afortunadamente, sí. Cuando ya el invierno va declinando, la epidemia de gripe, como pasa ahora, ¿no?, desaparece afortunadamente. Y entonces, según los papeles que hay en el registro civil, se estima que hay 216, se recoge que hay 216 fallecidos en Pamplona por la pandemia, pero aquí solo están los que viene la palabra gripe como causa de fallecimiento. Hay muchos que tienen infecciones respiratorias, tal. Entonces, si analizando todos estos casos bien, se calcula que el número de fallecimientos en Pamplona estuvo entre 400 y 500 aproximadamente. ¿Es mucho? ¿Es poco? Hay que tener en cuenta que la ciudad, como decía antes, pues apenas tenía 30.000 habitantes, con lo cual estamos hablando de que falleció el 1,5% de la población.
Ya es,
No es una barbaridad, en otros sitios afectó más, pero ya es.
Pero es.
Sí, ya es. Y luego, curiosamente, los dos brotes más importantes que hubo en Pamplona de gripe se registraron en el cuartel de los soldados y en el manicomio. En el cuartel de soldados se calcula que el número de muertos ascendió a unos 50, eso sí que es una cifra más que respetable, y en el manicomio hubo un brote muy potente y murieron 21 personas de gripe. Sin embargo, como contrapunto, la Casa de Misericordia cerró sus puertas a cal y canto desde el minuto uno, conforme estalló esta epidemia, no dejaron entrar a nadie, decretaron una reclusión total y no se registró ni un solo caso.
Toma ya. Qué bueno.
Muy bueno, sí.
Oye, pues aquí un 10, ¿eh?, quien gestiona eso en la Casa de Misericordia, lo digo en serio.
Sí, efectivamente.
Mucho mérito.
Efectivamente.
Y luego, ¿a quiénes afectó más?
Pues hubo, las estadísticas dicen que hubo más muertos hombres que mujeres, no significativamente más, pero sí que hubo algo más. No sé, supongo que tenía que ser hombres o tenía que ser mujeres, pues fueron hombres. Tampoco creo que ser hombre penalizará para morir más de gripe, ¿no? Quizá hacían más vida social que las mujeres, no lo sé por qué sería, pero hay más muertos hombres que mujeres. La franja de 21 a 40 años, muy numerosa entonces, fue la más castigada. Y se registraron más muertes, curiosamente o no tanto, en las calles que habitaban las clases sociales más bajas, como pueden ser las calles de Jarauta, la calle del Carmen o la calle Descalzos, por ejemplo.
Oye, pues que sigamos recordando y aprendiendo. Me voy a quedar, Juan, con ese momento en el que se recauda más dinero del que se gasta el ayuntamiento. Ese empuje de solidaridad. Que ojalá la vivamos también el día a día, ¿eh? Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias por esta sección. Te leemos también en tu libro Secretos de Pamplona, ¿eh?
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego.